¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Y como siempre en este programa Oniquén, gente del sur, con esta cultura federal que tratamos de difundir y de propagar para toda la audiencia. Invitados especiales en el día de hoy, Natacha Mel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ana? Gracias.
Gracias a vos por venir. Lidia Carrizo.
Lidia Carrizo, un gusto estar con toda la audiencia, contigo,
Heineken. Gracias por venir.
Realmente, para que la audiencia nos conozca un poquito, ¿no?
Y un invitado especial, Hugo Francisco Rivela. ¿De dónde has venido, Rivela? ¿Cómo estás?
Mira, si tuviera que decir el origen, creo que el mono se suicidaría.
No, por favor.
Vengo de Salta, pegado a Córdoba.
Qué lindo. Recorriendo el país. Como siempre.
Y sí, gracias. Un abrazo grandote a todos y a los que están ahí escuchando.
Muy bien.
Y a los que ojos que lo miran a ustedes y a mí me esquivan. Así
bueno,
que...
gracias. No, bienvenido. La verdad que es un placer. Bueno, empezamos con Natacha. Cuéntanos tus actividades, gran gestora cultural, escritora, cineasta.
Antropóloga también.
Y también
hay muchos que no saben que
sí. Soy antropóloga. Qué bueno, eso es muy bueno. Vos sabés que hay que cuidar el patrimonio, ¿no?
Sí, yo en realidad empecé a trabajar en el Museo del Cine como investigadora.
Ajá.
Gracias a mi título de antropóloga empecé con investigación, ajá, pero fundamentalmente cinematográfica. Y he descubierto un montón de cosas,
ajá,
que ahora son vox populi, pero que en ese momento ni siquiera se publicaban.
Claro.
Ni se recuerda quién eran los investigadores de esa época.
No, ni a Gradín, ni a Darwin tampoco lo recuerda.
A Darwin un poco más.
Algo.
Sí, un poquito más. Pero bueno, en este momento sí estamos haciendo varias cosas de gestión. Estoy en varios grupos, con Alquimia Irreverente, que es la Comisión de Género de Miel.
Sí, gracias por invitarme la otra vez que estuve asistiendo con ustedes.
Nos engalanaste.
Gracias. No siempre estoy en todos los grupos que me invitan, pero cuando puedo estoy. Gracias.
Claro. Y bueno, hacemos el ciclo literario Alquimia Irreverente en el Pulqui. Ya es nuestro cuarto, quinto año que estamos haciéndolo. Empezamos en Pacos,
ajá,
y ahora de todo este año en el Pulqui.
¿Sabés que el Pulqui en vocablo mapuche qué quiere decir?
No sé, pero seguramente lo eligieron por eso.
La flecha. Y aparte de eso fue en 1942.
Porque es un avión
el
nuestro.
Avioncito ese,
es claro. Un avión
el
nuestro.
Malvinas, el
Claro.
Así que.
Y después estoy en el grupo colectivo Quinto Elemento,
uh-huh,
que acabamos de hacer una antología digital.
Muy bien.
Somos un grupo de escritores federales, somos de todo el país.
Uh-huh.
Y hicimos esta antología que es de poesía social.
Muy
así
bien.
Que eso también. Y después estoy en instituciones de Avellaneda, porque,
ajá,
yo soy de ahí.
Claro.
Entonces estoy en Gente de Arte de Avellaneda, próximamente presidenta, veremos.
Wow.
Bien. Falta la asamblea.
Bien, felicitaciones. Desde ya felicitaciones, seguro que vas a estar. Por toda esa trayectoria que tenés, y se reconoce.
Y después en otras instituciones de Avellaneda, como EDEA, Encuentro de Escritores de Avellaneda, uh-huh, SADE, Sur Bonaerense,
uh-huh,
acá en la SADE,
claro,
en comisión directiva
también,
junto
sí,
con
sí,
vos.
Sí, totalmente.
Y bueno, también estuve, fui presidenta de cultura del Club Atlético Independiente,
uh-huh,
durante la gestión de Comparada. Fueron varios años donde se hizo mucho por la cultura. La verdad que tener un lugar donde uno puede hacer eventos,
sí,
sin necesidad de andar buscando, pidiendo que no estén los lugares.
Es esencial eso.
Es maravilloso.
Es maravilloso, aparte de eso, te alivia el bolsillo también.
También, bueno, más o menos, porque
por ahí se paga.
Había
los
que
espacios.
Comprar el cafecito, todas esas,
claro,
cosas que le dábamos.
Bueno, pero eso ya es innato nosotros lo que hacemos cultura, así que sale del bolsillo así, o sale como el maná, sale,
sí,
tranqui.
Sí, sí,
sí, sí.
Y después también, y no menos importante, estoy en la Junta de Estudios Históricos de Barracas al Sur, en realidad es la Interjuntas de Barracas al Sur y al Norte, es decir, Avellaneda y Barracas.
Muy bien, qué mujer inquieta.
Porque nosotros decimos que el puente, más que separarnos, nos une. porque nuestra historia como Barracas, nosotros, Avellaneda era Barracas al sur.
Claro, claro, sí.
Al sur.
Sí, D. Estaba muy cerca de la temática de aduana y toda esa historia ancestral.
No sé si tanto de aduana, pero sí llegaban de todos los puertos. Claro, el puerto.
Claro.
Llegaban todos los caminos.
Sí.
Había un tren que es el provincial que venía.
Todavía existe, ¿no?
Existe la estación, pero el tren no existe más.
Wow.
Ya no llega más, ya Avellaneda no tiene más puerto.
Qué pena, porque en los países europeos funcionan tranquilamente hasta incluso a 300 kilómetros por hora ahora, el último que sacaron.
Sí, el problema acá fue un gobierno que hubo en los 90.
Sí, ya lo sé. Por eso desistí de eso. Sin nombrarlo, porque es que toca madera,
claro,
¿viste?
Sí.
Pero bueno.
Y bueno, lo que sí estamos recuperando en Avellaneda, nuestro río, el Río de la Plata, porque Avellaneda es ciudad costera. Yo era chica y no sabía que era ciudad costera,
porque
esa sí que era una verdadera ciudad de espaldas al río.
Sí, sí. Bueno, la mayoría de los argentinos en todo el continente, principalmente en el sur allá, cuando hablábamos de esta temática geográfica, los argentinos siempre vivieron de espaldas, al río, al mar, al océano. Lamentablemente, y ahí están nuestras grandes pérdidas y pícolas. Lamentablemente.
Supuesto.
Bueno, pero, perdón.
Sí.
Natacha creo que no había nacido, pero yo sí.
Claro.
Y ahí, no nos olvidemos que con el famoso Plan Marshall, ¿sí? Se llevó a cabo todo un cambio donde se formó el cordón industrial, en donde justamente la zona de Avellaneda, de Dock Sur, y digamos casi hasta también, porque tiene cinco distritos Avellaneda.
Tiene varias localidades y ciudades.
Exacto.
Son más de 5.
Y yo diría, bueno,
son
pero
7.
Son 7, pero hay 5 bien definidas. Si tenemos que, bueno, están las otras que están para el lado.
Por ejemplo, la gente de Shirley no le gustaría que.
No, están.
Está dividida por la mitad es de Lanús y mitad de Avellaneda.
Sí. Claro, pero ocurre.
Sí, que están todas pegaditas.
Que,
Lanús,
que también están
Ramal,
subdivididas.
Pero Lanús es otra localidad. ¿Eh?
Claro,
Lanús es otra
pero
localidad.
Están subdivididas. Y al mismo tiempo, las que están del lado de la costa, que me estoy refiriendo justamente
Sarandí,
Dock Sur. Y ya la ribera llega.
Dominico y Wildes.
Claro, y sí, sigue hasta
Wildes. Hasta
Quilmes.
Hasta el camino de la costa.
Claro,
claro.
Y todo eso era el desecho de todas las fábricas que habían, las curtiembres y las fábricas de pintura.
Pero también era el vino patero.
Y eso, sí, pero el vino patero lo tomaban. Pero lo demás, el desecho
el
del
desecho.
Agua contaminada, es que formó también la huida de todo lo que ustedes señalaban que eran como costa.
Y ahora, digamos, se está revirtiendo toda esa recuperación, digamos, de ese río contaminado.
Hubo varios problemas en Avellaneda porque en algún momento se hizo un centro de tratamiento de efluentes, que no era algo muy, muy bueno, lo pusieron en Avellaneda.
Ajá.
Después están Shell y varios. Bueno,
y se hicieron canales también.
Varias,
¿no?
de las que traen petróleo, ese tipo de. No, petróleo no, pero el gas nafta o derivados del petróleo.
Sí,
están en la costa de Dock Sud. O sea, Dock Sud es una zona que estaba. Antes eran recreos. Yo cuando mi papá era chico me contaba que ahí había
potreros,
balnearios,
eran
balnearios.
Claro,
bueno, se hacían las regatas.
Lo era todo,
la costanera
sur,
club regatas.
Sí, eso pasó en todos lados, allá en el Chaco también, ahí en el Río Negro, que también era club regata, se llama hasta ahora.
Sí,
se hacían las grandes regatas de balneario, pero ahora el balneario pasó a ser una pileta, porque el Río Negro ya es más negro de lo que el nombre lo dice, ¿no? Así que bueno.
Sí, el club regatas lo seguimos teniendo, pero ya está prohibido navegar el riachuelo.
Wow.
Entonces
y nunca
ya no se
terminó de limpiar el riachuelo, ¿no?
Sí, lo están limpiando.
Ah, bien.
Sí, el SEAM se hizo muy buena función. Sacaron todos los barcos que había, todo lo que estaba contaminando.
Sí.
Pero bueno, hay que seguir limpiando.
Muy bien. Y Lidia es bióloga, ¿sí? Así que sabe muy bien el manejo.
Bueno, en el año 84, que formé parte de una comisión para el Congreso Mundial del Agua que se realizó en Mar del Plata, allí tuve la oportunidad de poder estudiar las aguas dulces y la contaminación de las mismas. Y ahí éramos un grupo multidisciplinario que durante 2 años preparamos todo para poder presentarlo en ese congreso. Y descubrimos desde que en ese momento estaba desde la costa nuestra hasta pasando Necochea con hepatitis A y B, hasta eso. Y nunca se hicieron los tratamientos que realmente se debían haber hecho. Tenían que haber suspendido todas las playas, eso era contraproducente, no se llevó a cabo. La contaminación del agua dulce está porque seguimos en el mismo problema de no hacer las obras.
Y es lamentable,
y
¿no?
Y así estamos en este momento
porque
también.
Porque el agua es esencial, digamos, en todo el mundo, sí. Por lo menos en los principales países industrializados, bueno, lo están recuperando y haciendo que el agua salada, por ejemplo, se vuelva agua dulce. De ahí que nuestro país es tan requerido por todos, porque tenemos mucha agua.
Creo que en el mundo se está peleando ahora por el agua. Sí. Y el agua se pelea por una sola cosa. El agua contiene silicio y litio, y eso está solo en el agua. Así que tenemos la plataforma submarina más grande del mundo, y tenemos 384.000 kilómetros en donde podemos extraer, sin obra previa, directamente del agua, el silicio y el litio. Es muy requerida en nuestro país y realmente
así
es rico.
Así nos está haciendo.
Y el helio, bueno, también está presente, si no me equivoco, ¿sí?
El agua tiene 39 elementos, contra sí. que muchos creen que son oxígeno e hidrógeno.
H2O. Muy bien, bueno. Todo ese panorama que vemos nosotros desde el punto científico, poético, humano, ¿qué te inspiraron todas estas cosas a vos, Nata?
Bueno, yo comencé haciendo mucho ensayo, porque ese era mi trabajo, sí. ¿no? Entonces hice muchísimos ensayos, fundamentalmente, como soy antropóloga, me interesan mucho las historias de vida. Uh-huh. Entonces, investigando sobre historias de vida de diferentes personas que me parecieron interesantes, y después trabajos de investigación sobre, por ejemplo, la historia del cine de animación argentino. Mm. El primer largo del cine de animación fue argentino, sí. 1917.
Que estuvo Walt Disney para esa época, más o menos, ¿no?
Walt Disney fue posterior. 20 años después nosotros. Pero la gran diferencia es que los dibujos animados que comenzaron en Argentina eran políticos, sí. porque venían de la caricatura política.
A ver si me recordás.
Eran para adultos. El Apóstol se llamó. Claro. Y era sobre Hipólito Yrigoyen.
Sí.
Interesante historia que se perdió.
Sí.
Porque las primeras películas eran de un material inflamable. Creo que se llamaba nitrato, algo así. Era autocombustible. Sí. Entonces, muchos laboratorios se incendiaron y bueno, se fueron perdiendo esas películas. Pero de todos modos hay recuerdos y hay revistas que cuentan sobre eso. Uh-huh. A mí eso que me apasiona, ¿no? Revisar las revistas, mirar las fuentes.
Sí, total.
Eso también se está perdiendo ahora, porque ahora la gente no va a las bibliotecas.
Bueno, pero fíjate vos que no se está perdiendo. En el sur, por ejemplo, un chico apellido Vaca, joven, ya se jubiló, joven, 50
Vaca,
años.
Vaca, larga.
Con B corta.
Ah, con B larga.
Publicó y va a venir a la Feria Internacional del Libro del año que viene su libro sobre las huelgas. Del año 1920, allá en el sur. Justamente ayer, el 8, se hizo un acto en la Estancia Anita, en el cenotafio, que se hace ya todos los 8 de diciembre. Uh-huh. El grupo que recuerda toda esa movida lamentable estuvieron. Y bueno, este chico, toda la gente joven, digamos, más joven que nosotras, pero no tan viejos, han crecido con toda esa historietas que también yo he leído, pero ahora está resurgiendo. Y el dibujante es de Los Antiguos, de la localidad de Los Antiguos. En este momento, Camisay se llama, el apellido Camisay.
Bueno, nosotros también tenemos un libro en Avellaneda, uh-huh. que es sobre el trabajo y la lucha obrera. Uh-huh. Fundamentalmente vieron todos los los grandes frigoríficos, todo eso,
claro,
estaba,
sí, estaba Sweet, en Avellaneda. Allá Sweet era, creo que estaba acá también.
Es pionero porque, en claro, el levantamiento
sí,
de obreros.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Así que tenemos nuestro trabajo sobre...
Y aparte
sobre
de esos ensayos...
Libro que para instituciones es absolutamente gratuito, no se vende.
Ah, qué bueno.
Porque nos lo publicó la Municipalidad,
sí,
de Avellaneda.
Eso me parece bien. Allá también en la Secretaría de Estado de Cultura se han publicado trabajos de antropología y sobre esos temas que también son para distribución gratuita, sí.
Sí, y bueno, y después de todo eso... Empecé a acompañar a mi mamá a los encuentros literarios.
¡Wow! ¡Felicitaciones! ¡90 años la mami!
Sí, ahora cumplió.
¡Feliz 90. Cumpleaños! ¿Cuándo cumplió? ¿Ayer o anteayer?
No, cumplió el 3.
Ah, el 3.
Pero el sábado hicimos
le
la
hicieron
reunión.
El festejo, sí.
Y bueno, ella quedó viuda, ella siempre iba a todos lados con mi papá. Y bueno, empezó a necesitar una compañera de viaje y yo que me dedicaba, yo soy profesora de cine,
claro,
directora de cine documentalista y directora de la escuela de cine, de lo que me jubilé. Y bueno, la empecé a acompañar a ella a todos los que eran los encuentros literarios.
¿Sabés a dónde la conocí a tu mami? En Goya Corrientes, en un encuentro en 2009.
Pero yo estuve.
Y vos estabas, sí.
Estaba.
Sí. Pero la estrella era tu mami, con un vestido de gala.
Yo era la acompañante.
Claro.
Yo era la acompañante.
Sí.
Yo llevaba mis investigaciones.
Ajá.
Y de tanto escuchar, tanta poesía, tanta cosa. No es que yo no escribiera poesía. Todos escribíamos poesía
de chico, adolescente, por ahí, sí.
Pero como que se me fue despertando más y
la vena poética.
Empecé a escribir, pasé de escribir cuentos a escribir poesía.
Qué bueno.
Y después mucho más cuando organizamos lo que fue el encuentro
de escritores
de La Luna con Gatillo, que fue impresionante.
Allá en Monte Hermoso.
En Monte Hermoso. Y bueno, después continuamos con Miel. Y ya ahí es como que uno es como que elegí mi camino, no solamente con la poesía totalmente lírica, sino una poesía más comprometida, ¿no? De tipo, no sé si tanto social, existencial, ¿no? Una cosa así.
Muy bien.
Y bueno, sigo con eso. Tengo un par de libros todavía.
¿Tenés alguna poesía de memoria?
Memoria no, pero puedo leer.
Sí, podés leer, sí.
Puedo leer. Y ahora estoy escribiendo la historia de mi escuela de cine.
Muy bien. Mientras vos buscás tu poesía, yo quiero recordarles que esta noche tenemos la cena de APOA, donde concentra a muchos hacedores culturales y grupos de cafés literarios también. Y mañana... va a haber un gran evento también federal en el Tortoni, que eso después nos va a comentar Lidia Carrizo. Y si ya lo tenés.
Sí, sí.
Muy bien.
No sé si quieren algún libro o algún, perdón, un poema.
Lo que tú
más.
Quieras. Lo que tú quieras.
Tengo uno que siempre lo leo que se llama Madres.
Muy bien.
Madres del dolor, abuelas de la esperanza, valentía y coraje. A pesar del miedo, a pesar de la rabia, a pesar de la traición. Ahora que estamos tan cerca de esa traición famosa, ¿no? Nunca bajaron los brazos con la fuerza de la verdad y de la justicia. Paso a paso, pañuelo anidando, dignas, sin faltar, sin descanso. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los nietos? Sus voces se oyen y se multiplican. Nunca más exigen, nunca más se hace eco y toma las plazas. Resuena, resuena, pidiendo memoria, que se restituyan las identidades. Las llamaron locas, no se amilanaron. A sus pasos lentos, constantes, en círculos, se fueron sumando otros, solidarios, justicieros, que retumban, hacen ruido. Y esperan el milagro.
Muy sentido, realmente. Hay que vivir la historia y recordarla a través de los que sobreviven esa historia.
Sí. Ayer, por eso decía, fue lo de Astiz, ¿no? Cuando entró esa redada que se llevó a las madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, entre ellas Azucena Villaflor, vecina mía.
Exacto.
Te iba a decir
porque era vecina.
Tiene muchas historias.
El nietito de Azucena, amigo de mi hijo. porque es vecina, era vecina tuya.
Claro,
vecina. Ahí en Avellaneda.
Sarandí,
sí.
A unas cuadritas.
Sí. ¿Y otro poema?
Sí, y este más existencial.
Sí.
La soledad. Nunca me gustó la soledad. Mis hijas dicen que no la resistiría. Sin embargo, la soledad se transita aún en compañía. Es una soledad rara, viscosa, que envuelve, que lastima y no se cura, porque es una entelequia, una jugada, una sombra evanescente. La soledad se hace cuerpo, se acurruca en los resquicios, como la niebla, como ese elemento perdido, como la sombra, hasta que uno se acostumbra y la trata como a una vieja amiga y termina jugando con ella una partida de naipes.
Wow, qué bonito, hermoso. ¿Otras actividades inminentes ya finalizando el año o ya perfilando para el 2026?
No, estoy con lo de gente de arte, que eso es importante porque tengo que hacer una gran organización. Y por el otro lado estoy con lo del libro que te contaba sobre la historia del IDAC, que es una, los 50 años del IDAC, que ya se cumplieron en el 19. Hicimos todos testimonios de los exalumnos. Y estoy escribiendo un libro que me parece interesante, que es del estilo de él me acuerdo, o yo recuerdo, no conmigo,
del
con
tema
mi mamá.
Omnisciente.
No. Recuerdos de historias.
Ah, bien. Que la mami no se anima a contarlo, la contás vos.
Historias de vida, no, las cuenta ella.
Ah, bien.
Las cuenta ella.
¿Y vos?
Yo soy la
relatora.
La que le pregunto.
Ah, perfecto.
Es con preguntas y respuestas.
Es un ida y vuelta, qué bueno.
Hay muchos que se han hecho así,
¿eh? Sí.
Pero bueno, 90 años es una gran vida, bien vivida.
Y con la mente bien
muy,
despierta,
muy
lúcida, total.
Ella tiene recuerdos desde que estuvo a la cuando bombardearon Plaza de Mayo. Ella trabajaba en Plaza de Mayo y se salvó porque la salvaron. El policía de la esquina no la dejó entrar a la plaza y ahí se salvó. Y ahí nací, luego nací yo porque
si no existiría. Bueno, por algo Dios existe, decimos, ¿no? Por eso estamos transitando esta vida. Bueno, quiero agradecerte. Después vamos a seguir interactuando. Tenemos un comercial de la radio, pero antes quería comentarles a la audiencia que me mandó el profesor Roy que hoy a las 18 horas inicia el seminario de 4 clases para conectar y conocer. Eso está escrito en catalán, pero yo lo hablo en castellano, sobre la vida de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Este año está dedicado a él. Este primer encuentro intervendrá José Manuel Núñez Seizas, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y vicepresidente del Consulado de Cultura Gallega, para hablarnos sobre Castelao, antes de Castelao, la política local y nosotros ahora, ingeniero artista, 1886-1930. Y bueno.
¿Vos sabés que hay una película, un largo, sobre Castelao?
Sí.
De los años 80.
Lo vienen trabajando ya hace un tiempo, lo tuve acá al escritor. Historiador, profesor de historia él, a raíz de la invitación de Claudia Puibó, una colaboradora del programa también, que ahora ya se tomaron la licencia anticipada. Diciembre, enero, febrero, hasta marzo no vuelven. Así que este año fue muy complicado. Yo tuve mi problema de salud y entonces ellos se tuvieron que tomar el frente de la radio casi un mes y medio, dos, tanto Elvira Duarte como Claudia Puibó. Así que otro colaborador que a veces está, que es Rodrigo Quintero, que también anda con problemas de salud y viendo a ver cómo soluciona su temática y por ahí en algún momento se va a reintegrar. Y este programa va a ser presencial hasta finalizando diciembre. Después ya van a quedar grabados los programas que ya se emitieron, enero y febrero, para estar en el aire y ir sosteniendo y apoyando apuntalando la cultura.
Apuntalando.
Exacto. Bueno, hacemos un corte, señor operador. Gracias.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety, un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian, es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España, País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta y sobrevivir al peligro que la rodea? Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Aranzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arancha Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y volvemos al aire. Ahora sí vamos a hablar con Lidia Carrizo, que nos va a comentar lo que va a acontecer mañana, 10 de diciembre, y toda esa movida que están haciendo.
Bueno, los causantes de todo esto son ustedes. Gracias. Justamente, porque si no existieran ustedes, nosotros no teníamos motivo. Una vez me dijo Alejandro Drigues, le digo, ¿sabes, Ali, que me da no sé qué todo esto que estoy haciendo? Porque yo hacía muchas cosas allí en la SADE, cuando nadie iba a la SADE. Estoy hablando año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Estaba terriblemente mal. Y entonces yo trataba de que todos los lunes estuviesen por lo menos 50, 80 personas mínimo. Mm. Y así lográbamos nosotros cada lunes tener gente distinta. Entonces, dentro de las cosas que hacíamos, un día le digo, ay, Alejandro, discúlpame, pero siempre te estoy jorobando, diciéndote que toda la gente que venga era y que estés por internet, que la mandes a los eventos de la SADE, pues son muy lindos. Y me dice, sí, lástima que no pueda ir a leer a tu ciclo. Y me dice, bueno, pero alguien también tiene que hacer. Alguien tiene que hacer los eventos. Pues si no, ¿nosotros qué hacemos? Así que ustedes son los causantes de poder organizar algo tan lindo como hace ya muchos años con Karim Macena, creo que cumplimos 26 años en la fiesta de la palabra y casi 30 la mateada literaria, que la hemos hecho en muchos lugares. No solo en la radio del Senado de la Feria del Libro, cerrando la Feria del Libro, invitadas por la Fundación El Libro, sino en todos los lugares que Cari tiene ocasión de poder estar para colaborar y poder lograr objetivos y que puedan seguir estando muchas sociedades de fomento, alguna iglesia que han vandalizado, que hemos logrado conseguir poder comprar todo con los festivales que Mónica D'Adamo, que va a estar ayudando en el día de mañana, 10 de diciembre, A partir de las 10 horas se van a dar cita a muchos escritores para mostrar sus obras, leer, presentar sus libros, moderadamente si se quiere, porque es más bien una fiesta de unión, conocernos, vernos, poder estar juntos, poder compartir esos momentos. Y posterior a todo eso, la Fundación ha podido lograr entregar por primera vez, la Orden de la Tacita, que culturalmente está fundamentada, ya lo van a ver ustedes mañana cuando la reciban, y realmente está hecha y con mucho aprecio hacia todos ustedes. Y digo mucho porque ahí ha puesto días y horas, tanto Cari Macena como su querida y hermosa esposa, ¿sí?, nuestra querida Fernandita, que están haciendo ellos, y lo han hecho y ya están, las tacitas que van a dar, digamos, sentido a la orden, pero que está fundamentada culturalmente. Ya mañana van a tener la oportunidad de poder leerlo y poder tenerla como una cuestión de fidelidad, lealtad, ese darse al otro, porque al hacer las obras es pensar en el otro, al hacer las obras es denunciar al otro, al hacer las obras es tener en cuenta al otro. Como siempre digo yo, que el más bello poema nadie lo ha podido superar, que es amaos los unos a los otros. Es tan cortito, tan poquitas palabras y dicen tanto. Hoy más que nada que estamos pasando una crisis, ¿sí?, todos los que hacemos cultura, todos los que hacen ciencia, todos los que hacen en las universidades esa famosa y loable tarea de enseñar, todos los que hacen investigaciones, estamos todos muy mal, estamos muy tristes, estamos como pensando que pasó una aplanadora en nuestros cerebros y no hemos salido a defender nada. No sé si no lo hacemos con el silencio, pero creo que hay que sentirse identificados con todos y que esta orden sea un punto de partida para ese famoso grito que lo dieron dos grandes de nuestra cultura y representación poética, como lo es el Teuco Castilla, como lo es con su música Juan Falú, en el que han hecho hace 2 años el grito de la tierra, hasta el día de hoy en que el Teuco está instando a todo el mundo que salga con la poesía para dar batalla a este destrozo que nos están haciendo todos los días.
Gracias, Lidia. Y para que la audiencia conozca, nosotros conocemos cuál es el métier de mañana, contanos cómo se llama el encuentro.
Mañana, por eso, como señalé antes, van a venir escritores, van a presentar desde las 10 de la mañana, va a dar comienzo una sala.
Sí, la sala Storni.
La sala Alfonsina Storni. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy sencilla. A las 11 empezará la sala Eladia Blasque. Van a estar todos los escritores. Todos los escritores van a estar en la sala.
En el
sala.
Café Tortoni. En el Café Tortoni,
sí.
Desde las
10
de la mañana.
Bueno, pero ya la mayoría, esto me está preguntando ella, entonces yo le contesto qué va a ocurrir y señalaré después que es en el Tortoni.
Muy bien.
En la calle Avenida de Mayo 824, para todos los que se han podido inscribir.
Claro, porque va a haber gente que escucha el programa y va a querer ir y no, están ya anotados porque tiene toda una organización.
Exactamente.
Tanto para la sala Alfonsina Storni como la Eladia Blasquez.
Exactamente.
En los horarios de 10 y 11 de la mañana.
Exactamente. Sí, han tenido tiempo muchos de poder inscribirse, claro. Se han publicado.
¿Desde qué época se hicieron las convocatorias? Hace 2 o 3 meses, ¿no?
Y hace más de 2 meses. Uh-huh. Hace más de 4 meses que está planificado, porque todo esto requiere un tiempo.
Claro.
Hace 5 meses que hemos pedido las dos salas al mismo tiempo. Sabemos que este es un mes difícil para todos, sí. Sabemos que muchos también se pueden enfermar, muchos también se pueden complicar, pueden algunos faltar, otros no, pero se les va a hacer llegar a todos esta distinción que va a haber, ¿sí?, para muchos grupos, para muchas personas que se dedican a la cultura y también para la Orden de la Tacita, que es otra cosa distinta, porque hay así una parte que va a ser la Orden de la Tacita y otra parte que va a ser en el momento de que los que estén convocados para la distinción van a poder tener su distinción Y van a poder también aspirar a tener en algún momento la tacita.
¿Y tenés alguna poesía tuya como para ofrecernos a la audiencia, Lidia?
Bueno, voy a decir el
¿te sabés de memoria alguna?
Sí. Algunas sí, pero vamos a decir este de la palabra, porque es lo que nos une. Y yo siempre digo, bueno, creo que está entendido aquí, cuando yo digo, la palabra nos une, la palabra es lo que nos convoca, y la palabra es, creo, lo último que perderíamos, que todos lo lamentaríamos, ¿no? No tener una palabra. Creo que todos la necesitamos. Y la palabra dice así. No la recuerdo.
Y el verbo se hizo carne y vive en mí, digo yo, en una de mis poesías.
No, es gracioso porque la digo tanto y la sé tanto de memoria, ¿no? Que
a veces es lapsus. No,
en este momento, sí, bueno, voy a decir otra.
Juan Gelman me dijo un día,
a ver, decime.
Eso es el alpiste.
No, estoy como...
Les voy a decir. Me dice entre el Alzheimer y el despiste. Te juro, no, me lo dijo en Quito.
No, en serio. Sí.
Les voy a decir. Les voy a decir. Estoy un poquito emocionada, y se lo dije recién, porque recién sonaba esto.
Sí, sonaba.
Era mi hija Amalia, que me dijo, mamá, mañana te quiero acompañar, y pase lo que pase, voy a dejar todo.
Mañana
va a estar ella, va a estar, así que estoy re contenta.
Bien. Muy bien. Que te acompañe los hijos, los nietos en estas movidas, es muy interesante.
Yo le dije a ella que lamentaba mucho, hoy se lo dije en el saludo de la mañana, todas las mañanas nos hablamos, las tres, tanto Laura como Amalia, que son mis hijas, y no mi hijo, porque falleció mi hijo, entonces nos tenemos así. Bueno, voy a decir uno de amor, voy a leer uno.
Muy bien.
Si me recuerdo por algún verso de la palabra.
La palabra después lo dirás.
Lo diré. Arroja tu moneda. Arroja tu moneda hacia mi frente, desnuda, desafiante, una y mil veces. Invéntame un hálito divino, un rumbo hacia mi asombro. Que viva esos instantes y queden en su espacio tan brillantes. Invéntame ese hálito divino y dímelo en la piel, que no has mentido, que guardas un coraje de pie ante el olvido.
Wow. Muy bonito. Bueno, y te has traído a un amigo coterráneo, sí.
Para antes. Que tus palabras vuelvan a tener peso, tendrás que vivir más años, tendrás que sufrir más penas, tendrás que romper más sueños, tendrás que sentir el raro embeleso de esa muerte marchando en tus venas y escribir más versos, sabiendo que todos los términos son como el incienso, dibujos del aire, sonidos del viento, rompiendo el silencio en una tarde suave, como piedras que se caen en arroyo seco, que es música de nada, es simplemente ecos.
Gracias. Muy bueno, Lidia.
Creo que se concita toda la vida y la existencia y el misterio, ¿no? Ajá. Que es la palabra.
Y hablando de misterio, hay ese misterio de la poesía que surge casi siempre de Salta, con bombos, guitarras y charangos.
¿Sabés que quería decir algo al respecto? Sí. Ya te estoy adivinando.
Sí.
Hace muchos años, alguien me dio un libro anillado donde habían muchos grandes de la poesía. Y me dijo, mira este que te doy aparte, a ver qué te parece. Porque no sabe, mira, pasó algo curioso. Daniel Grapp, que todos conocemos, y quien no lo conoce es del grupo de APOA, realiza un trabajo multidisciplinario hermosísimo, ¿sí? Con talleres en el Moyano, con un montón de actividades como lo tiene APOA. Y un día me llama y me dice, Lidia Alfonso, que vaya por favor a tal lugar, porque se iba a dar un concierto, cinco grandes de la poesía. Y yo realmente fui ese día. Y ahí ella me regaló un librito anillado que me quedé enamorada de esa poesía. Y yo le dije a Lidia, la llamé al otro día, le dije, Lidia, ese poeta que me diste, esa poesía, yo lo denominé el poeta que pisa fuerte. Mirá que pisa fuerte, le dije. Y realmente no paré hasta poder invitarlo a Buenos Aires. Desde hace 15 años que estamos haciendo las rondas federales de lectura, que Hugo Francisco Rivera, y estoy hablando del poeta que pisa fuerte para mí y que ha ganado el corazón de todo Latinoamérica, hasta el premio Leonor de España, y realmente creo que no hay premio que falte para que él gane, pero más que nada que gane el corazón de todos, porque es una poesía fuertísima y que realmente no creo, ¿sí?, que si yo le doy el micrófono ahora con tu pedido, para sí, que él mismo se presente.
Justamente quería presentarlo.
Y diga ante vos, que ya lo conoces.
Hugo Francisco Rivera de Salta, boom, boom, boom.
Vos sabés, cuando hablaban del agua hace un rato, me recordaba a Manuel Cabral. Manuel de Cabral, un poeta dominicano que decía de la poesía: agua tan pura que casi no se ve en el vaso de agua. Del otro lado está el mundo, de este lado casi nada. Es un agua tan pura que da trabajo mirarla. Digo, porque en definitiva somos parte nosotros.
Somos agua.
Y somos como un fragmento literario.
Exacto.
Con retazo de lo que leímos, con lo que hemos vivido, con lo que hemos escuchado y con los que hemos por ahí, que me dicen a mí, qué hermoso poema, ladrón de los encontrados. Y me parece que es eso, ¿no? La maravilla de poder compartir, la maravilla de estar.
Sí.
Sobre todo, no creernos, y sobre todo, eso me lo ha enseñado Juan Gelman, Euler, sí, Granda, sí, Morisoli, con quien he compartido cosas.
Qué lindo.
Y me acuerdo que un día estaba en Córdoba y me dice, me habla por teléfono.
Ajá.
Y me dice, ¿quién habla? Le digo yo, Juan Gelman. Me dice, ¿quién mierda vas a ser vos, Juan Gelman? Y me dice, soy yo, Hugo. Estoy acá con Pedro Allen en México, que se habían juntado. En digo, la vida a nosotros nos da maravillas, ¿no?
Sí.
Porque no es otra cosa, es que descubrirnos.
Y de encontrarnos uno con el otro, ¿no?
Y descubrirnos en el otro,
sí,
de saber que uno no tiene nunca la razón y casi siempre la tienen los otros, uh-huh, y que tus poemas, los mejores, los han escrito los otros, desgraciadamente. Entonces, nosotros este año, junto con Palabras de Poeta,
sí,
cumplimos 10 años y el número 20. Y hacemos un acto la semana que viene,
uh-huh,
porque también es cierto, difícil, cuando ya ni siquiera nosotros somos artificiales, más bien somos trasplantados a la inteligencia artificial, pero yo siempre digo que va a necesitar de este pequeño retazo de hombre para que siga andando.
Sí.
Y bueno, así que hacemos eso, también hacemos hago este año de nuevo el Encuentro de Poetas de Cosquín.
Muy bien.
Que eso convoca en general
famoso
a mucha gente.
De la gente.
Mm.
Que coincide justo que es uno de los pocos lugares en donde medianamente se paga la estadía, el viaje, digamos, a los poetas mínimamente.
Claro.
Es lo que podemos hacer. Y bueno, estuve hace poco acompañando a la gente de Monteros.
Ajá.
Entonces nosotros somos eso, justamente los retazos en lo que nosotros podemos acompañarnos.
Uh-huh.
Podemos,
este tema de esa reunión que ustedes hacen en Cosquín está en el marco del Festival de Cosquín, el Congreso del Hombre, porque se solía hacer y no sé si se dejó de hacer. Y está también la movida de los bombos, que también estuve ahora hace poco.
Ah, qué linda.
Fui para el avistamiento de los ovnis en el Cerro Uritorco, el 22.
Ah, mira.
Y como cierre, estuvimos participando en un acto de la Secretaría de Cultura de Cosquín. Y una movida los bombos legüero, sí, buenísimo.
Sí, yo lo vi. Había un poeta en la zona sur que llevaba todos los bombos también. Después
Horacio Quintana.
Después Horacio Quintana también.
¿Viste? Horacio Quintana, sí, con todos, sí, sus instrumentos originales.
Claro, y el Santiago está el otro, claro, el indio, no sé cuánto que le dicen, que está en la ciudad de Santiago, que
Ah, pero tenemos fabrica que felicitar
los bombos.
A Hugo, porque hoy me acaba de hacer escuchar, hoy estuve con él. Ajá. Unos minutos al Chango Pasiu, que le grabó una cosa bellísima. Y bueno, tiene varias cosas, yo lo escuché.
Bueno, vamos también a seguir escuchándolo.
No, digo, sí, a Hugo. En realidad sí, también la música me dio algunas cosas maravillosas. He compuesto con Ramón Navarro, del Río Guasi, con Alica Novo. He compuesto una valentera con Rubén Cruz. Ajá. Gané el Fondo Nacional de las Artes con una canción que ahora la grabó el Chango Espaciú.
Ah, qué bueno.
Con Nico Cao.
Está haciendo muchas cosas el Chango.
Sí, es, para mí es un
muy bueno.
Para mí es un orgullo que diga por ahí, che, lo quiero conocer. Claro. me manda, dice, no me digas, dice, porque le mandaron el tema, dice, qué tema más precioso, es poco, claro, voy a hacer, y me lo pone. Tengo ahí, sí, además que recién el sábado que viene se va a dar a conocer.
Claro.
Se lo grabaron en octubre.
Sí.
Pero a lo que voy es que digamos que todos hacemos algo para sostenernos.
Sí.
Desde distintos lugares. Y vuelvo a repetir, y sentir que uno tiene la mano tendida para el otro. Claro. Porque si no, es como decía un amigo mío, Juan Manuel Roca, en Colombia, se hace lobby feroz. ¿No? Entonces, yo he estado jurado en Quinto Elemento, con los compañeros, en Córdoba, palabra poeta, Hernán Jaegui, Leandro Calle, Vargas.
Sí. Cuando hicimos Silvia, la antología escrita fue que fuiste jurado.
Sí, Silvio Varey. Sí. Y también llamamos al Concurso Nacional de Poesía en Cosquín, una cosa, un proyecto que he presentado yo hace 2 años, ajá, o 3 más, que se empezó a hacer, ahora es el tercero, lo ganó, el primero lo ganó J.L. Andrade, ajá, y el segundo lo ganó Raquel José Lewis.
Ah, mira, ¿no? Qué lindo.
Y se presenta
eso,
el libro ahora en el Encuentro Monte, de Poetas, que Montermosa coincide.
¿En qué fecha es?
En la última semana de enero, desde el 27 al 30, coincide con el Festival de Cosquín.
Buenísimo.
Y se hace en el Teatro del Alma Encantada de Jorge González, que es el director de cultura.
Sí.
Digamos, entonces existe esa posibilidad de acompañar uno a los otros y bueno, y buscar los músicos. En general, yo he hecho
una propuesta. Voy a tratar de ir, si puedo.
Nosotros hemos hecho una propuesta donde los poetas leen determinados 10, 12 minutos, sí, hay un músico al comienzo y otro al medio.
También he visto que los últimos años hay poetas que empiezan el Cosquín en la lectura.
Bueno,
qué lindo.
Mira, yo trato de hacer una cuestión general. Pregunto a todos, desde Bocanera, qué sé yo, a Marinés Celta, a Costa, a Holanda, al Teuco. Negro, le digo, ¿qué poetas hay? Ya me traigo 4. Sí, entonces después leo. Entonces pido a los autores, a estos que van a ser invitados,
ajá,
que traigan el nombre de 2 o 3 poetas por lo menos, y libros si es posible de ellos, para ir conformando una biblioteca nacional,
claro,
de poesía.
Buenísimo. Claro.
Porque si no es que vamos nosotros nomás y se acaba todo en el nosotros.
Claro.
Y muchas veces, más de una vez, esto lo he hablado porque me dieron el premio Iberoamericano de Poesía, que lo había recibido el Teuco en la Universidad de Salamanca. Estuve en Atenas, estuve en la Casa de Saramago.
Muy bien.
Digo, a mí me dio la posibilidad la literatura de entre otras cosas, de comprarme una camioneta, pero no tengo living.
Wow.
No, me dice, mi señora me dice, pero che, pero ponele picaporte a la puerta del dormitorio. No, digo, no va a ser espacio en el living ni en la puerta del dormitorio. Pero me dio la posibilidad de haber ganado el premio más grande de Nicaragua, el más grande de Guatemala, el más grande uno de los más grandes de México, el más grande de España, el Leonor de Poesía, el más grande de Paralelo Cero. Digo, ¿eso qué te hace visible? No, sí, te hace mejor, pues
no,
yo he sido jurado.
Sí, sí.
Y te juro que llegan 4 o 5. Te juro que llegan 4 o 5 y tenés que elegir.
Claro.
¿No? Y concertar con los otros jurados.
Sí, totalmente.
Y entonces,
también he sido jurado, así que lo,
claro,
sé.
Entonces, yo el otro día eran jurados a ojos vistas. Se sabía quién mandaba. Estaba Juan Cameron, Margarito Cuellar, Rodrigo
Balán. Ya sabía
Balán,
de entrada quién
es Javier mandaba. Alvarado. Entonces digo yo, bueno, ahora me voy a desquitar,
sí,
con esto. No, ganó otro chico, otro poeta,
joven.
No salieron, y eso que,
claro.
No, joven, porque la poesía joven no existe.
No, bueno,
porque si no Rimbaud dejó de escribir a los 19 años.
Claro, no.
Entonces,
digo,
cuando te dicen joven, es para que digas, todavía se va a seguir haciendo cagada.
No.
A mí me dicen todavía poesía joven, y yo digo, ¿por qué? Y si todavía te falta cualquier cantidad. No, pero entonces nos dice, si no César Vallejo, ¿qué sería?
Claro.
¿Qué sé yo? Joseph Brodsky, Ungaretti, claro, digamos, ¿la poesía existe o no? Ojalá quede un ruidito de lo que nosotros hacemos. Ojalá,
sí,
un ruidito.
Totalmente.
¿No?
Sí.
Entonces, Eso me parece, y lo importante es tener la mano tendida junto con el otro, ¿visto? Claro. Acompañarnos. Por eso pregunto.
Sí.
Y Jorge Bocanera lo mismo. Yo le pregunto, negro, ¿qué? Y te da con todo cariño, ¿no? Igual que el Teuco, igual que todo. Sí. Porque es un modo de acompañar a Alfredo Luna, todo. Gustavo Tizoco.
Alfredito.
Todos son muy generosos. La verdad que yo agradezco a la vida que me ha acercado a esas personas.
Yo te agradezco a vos y a todas, a Lidia, a Nacha.
Natacha.
Se me cruzó la Nacha. Nacha.
Nacha me han dicho alguna vez.
¿Viste?
A mí no me gusta,
no,
porque suena muy fuerte.
No.
¿Cómo?
Pero,
Nacha.
Guevara, ¿no?
Es que, claro, Nacha Guevara.
Ahora sí.
Natacha.
Pero no me autopercibo.
Natacha Mel.
No, porque sería muy Guevara por Nacha, no por el Che.
No. Hugo, necesitaría que leyeras un poema, se nos está terminando el programa, lamentablemente. Bien. Así que quisiera uno o dos, si podés.
De un libro.
¿Ese es tu último libro?
Sí, este es un libro, una antología que me publicaron hace poquito.
Ah, bien.
Bueno, y voy a leer el último poema de...
Bien.
Lluviarme la cabeza.
Lluviarme.
Lluviarme la cabeza donde luzco ociosamente mi gentil sombrero, los zarcillos de plata en los que canta el cincel más sonoro, la cabeza del ruin, del unicornio que escapó de Perrol y el laberinto, la cabeza más simple del notario que llevaba las cuentas del infierno, que anotaba la fecha, la cosecha, el aluvión de cobre por el río, el caracol, la flor de los maizales, de la espiga, del trigo y la mazorca, como un niño dormido en San la Muerte. La cabeza que piensa la injusticia, la de Hegel, de Marx, del Che Guevara, de Hugo Chávez, Fidel, Flora Tristán y todas las mujeres libertarias, la cabeza en el pie de Maradona para meterle un gol a los ingleses y el arcoíris parezca tan pequeño, porque aunque suene el poema estrafelario, al mismo Dios han puesto de portero, la cabeza del Chacho Peñalosa, en la pica más cruel del unitario, que en la plaza de Olta anda sonando, anda lo más horonda respirando, la cabeza de cientos de mujeres, en el Alto Perú dejaron todo, la de Juana de Arco y de María que tienen lágrimas con sabor a miedo, la cabeza que toma por asalto el cuartel de Moncada, y con Ariadna supieron del oscuro laberinto, la de Sor Juana, Eva, Juana Manuela, Alfonsina con Plat y la palabra tirada en un espejo, la cabeza rumiando cada noche el verso que le falta a la ternura, las endijas que cuenta el presidiario, las del cura que cuenta las del cielo, la cabeza que rueda mientras piensa.
Muy bien.
Qué belleza.
Hermoso. ¿Un poema más?
Bueno,
si lo tenéis a mano.
Ahí tengo a mano.
Hugo Francisco, mi cuerpo, Rivera.
Es una comarca desconocida, un territorio con cuevas y con marges, con llanezas y saltos en los que vivo apasionadamente. ¿Quién entra? ¿Y rumbo a qué? ¿Quién alma? ¿Quién quimera? ¿Quién pregunta? ¿Quién? ¿Quién? Como un retumbo, el viaje el uno mismo, con los viejos compañeros de asalto, Tuñón, Hernández, Said, Lizalda, Cadena, Jaramillo, Orozco, Odio, Estorne, Circe Maya, Felipe Cuadra. Habrá de también aquellos que prenden lucecitas, Javier Alvarado, Freddy Jessep, Rodrigo Balán, Darío Villalba, Camila Charri Noriega. La poesía aparece entre bambalinas, viene como si nada, distraída y genial, quejumbrosa y sonriente, me lame el pie, los sinsabores, las ganas de matar y de arrullarme con la voz de mi madre y de Mercedes Sosa, la viola de Falú y de Reinhard mutilada en su negrura, los pasos de Fred Astaire en el tablado y el zafateo que el chúcaro repica cada día, y ella, la poesía, que asoma pero no se anima a mostrarse desnuda, porque me falta fuego, y otras cosas que sí tuvieron Hellman y Alma Fuerte, y Roque, y Wilman, y Castilla, y Limartre, y Broski, y Cinero, y Huislala sin Borca, pero la guardo aquí, en la encrucijada, en la que me hago el muertito.
Muy bien. Bueno, realmente agradecida por la presencia de ustedes, Natacha Mel, gracias por venir, Lidia Carrizo y Hugo. Hugo Rivela. Francisco Rivela. Gracias.
Acá, por sí, tanta poesía. En otro lado soy Rivela Indarte, dije.
Gracias. Aplausos. Gracias. Muy amable. Muchas señor gracias. Operador, será hasta el próximo programa, a la audiencia, si Dios quiere.